Muy buenas noches, hermanos y amigos. Vamos en esta ocasión a tratar de explicar el tema que nos dice ¿por qué salvos? Es una interrogante. Y es muy interesante, después de leer y de escuchar el tema, cómo Dios está ayudando a su iglesia, a su pueblo, a sus hijos, a entender qué estamos haciendo, qué debemos hacer y para qué. O sea, Dios, en su sabiduría, a través de la palabra, nos va enseñando el camino para que nosotros podamos tener la paz, la seguridad de que pase lo que pase, es bueno, porque es la promesa de Dios, si es que le amamos. Y el que ama a Dios, ama la comunión con su pueblo, ama el oír la palabra, ama a Dios y lo quiere conocer, y por eso se ve motivado por el Espíritu a ir a su casa, a tomar la palabra, a meditar en ella, y con el entendido que Dios nos habla a través de la palabra. Y nosotros, como hijos de Dios, si es que tenemos el Espíritu, vamos a recibir la palabra, la vamos a guardar y la vamos a practicar. Si eso se da en nuestra vida, entonces la enseñanza nos aclara. ¿Salvos de qué? Salvos del maligno, salvos del error, salvos del engañador. ¿Por qué? Porque todo el mundo está bajo el maligno. Y nosotros estábamos en el mundo, pero Dios nos sacó del mundo y ahora nos ha enviado al mundo para ser sal, para ser luz en las tinieblas. Por eso yo creo que el estudio es sumamente importante. Yo diría que no basta con los 30 minutos que podamos hablar. Para mí esto amerita un estudio profundo de muchas horas, como familia, como pueblo, como iglesia, como hijos, porque aquí está la verdad que nos da libertad. Recordemos este pasaje que dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso lo dijo Jesucristo a sus seguidores, y nosotros estamos en ese mismo camino. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha prometido esta valiosa aportación para el alma. Dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, si nosotros estamos en el camino, pues lógicamente vamos a ir entendiendo por qué salvos. Pues salvos del mundo, salvos del príncipe de este mundo, salvos de otro aspecto que la carta nos habla, salvos de la ciencia de este mundo. Habla mucho de la religión y habla también de la ciencia de este mundo. Entonces yo creo que Dios ha iluminado a nuestro hermano que escribió para que comencemos a entender lo que estamos haciendo, lo que debemos hacer para llegar al final de nuestra carrera y gozar de la gloria de Dios que Él ha ofrecido a su pueblo y a sus hijos. Como extracto nos dice en la introducción, la carta, que en nuestra mente hay un sentir, hay una experiencia de culpa. ¿Por qué? Porque nos hemos apartado de Dios. Y esto es lógico. Si usted se recuerda quién era antes de conocer la verdad, se le tenía miedo a todo. Y ahora que estamos en el tiempo del fin, que ya llevamos como 10 meses u 11 meses de estar viendo que muchos se están enfermando, que se están muriendo, que la economía está por los suelos, pues me imagino que la gente no está durmiendo y tiene miedo. Pero nosotros aceptamos lo que Dios está haciendo, creemos que es su voluntad, y por eso queremos estar confiando, porque Él nos ha dado el perdón, la salvación y la vida eterna. Entonces, nosotros estamos oyendo la palabra para hacer su voluntad. ¿Por qué el hombre tiene miedo? Porque el pecado es toda injusticia. ¿Y cuál fue la injusticia? Más adelante se nos explica que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero se dejaron engañar por el enemigo de Dios, usando a Eva, y le ofreció que ellos iban a ser como dioses. Y ellos lo creyeron, y por eso tuvieron que salir del huerto del Edén. Murieron espiritualmente, perdieron la comunión con Dios. Entonces, nosotros estamos en el estudio que se nos está dando, que este sentimiento de pecado es cuando uno realmente no está en comunión con Dios, cuando uno no está en la verdad y está buscando de qué manera esconderse de esa realidad, porque es una realidad que uno le tiene miedo a todo, especialmente a la muerte. ¿Y qué es lo que nos dice? Que el hombre sin Dios está buscando cómo solucionar esa situación crítica, difícil que tiene. Por eso no tienen paz. ¿Por qué? Porque no hemos oído la palabra, no la hemos entendido, ni la estamos poniendo por obra. ¿Y cuál es la oferta según la carta para los que no conocen a Dios? Dice, la oferta, pues aparte de que les dijo el enemigo que iban a ser como Dios, entonces el hombre anda buscando la religión. Y en el documento nos habla que hay cerca de 5,000 religiones. ¿Y qué es lo que busca la religión? Pues suplantar que hay paz, que hay gozo, ¿a través de qué? De sacrificios, de peregrinajes, de prácticas espirituales, hasta sacrificios humanos. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Yo recuerdo cuando yo era niño, yo vivía en San Marcos, y la gente de allá eran demasiado católicos, sumamente católicos. Se levantaban a la 1, 2, 3 de la mañana, estaban cantando porque iban a viajar a Esquipulas. O sea, de San Marcos a la capital hay 250 kilómetros. Y de la capital a Esquipulas otros 200 kilómetros. Todo eso iban a recorrer, no en asfalto, sino en polvo. Iban a llegar a Esquipulas a ver al milagroso Señor de Esquipulas. Una imagen de madera, el escultor Quirio Cataño, y la gente pues le atribuyó dones. Es como que si usted va a la Antigua y entra a las iglesias y va a ver que el Cristo Negro ahí tiene también plaquitas y dice gracias al Señor porque me hizo esto, y es una idolatría. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios, porque no conocen la verdad, pero nosotros sí tenemos la palabra, y por eso en el estudio que se nos da un pasaje que lo vamos a leer, quizá usted ya lo leyó, en Romanos capítulo 1, 21 al 23. Dice, pues habiendo conocido a Dios, oiga, aquí el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia cristiana en Roma. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de la imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. ¡Qué pasaje tan maravilloso! ¿Cómo nos explica aquí la situación del mundo? Pero hermanos, eso hay que, por eso yo creo que Dios le ha puesto al pastor escribir esto para que nosotros hagamos conciencia si realmente hemos conocido a Dios. Dice que debemos de glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha salvado y nos ha prometido que nos va a glorificar. Eso lo encuentra usted en Romanos capítulo 8. Dice, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos somos herederos con Cristo. ¿Por qué somos herederos con Cristo? Porque Dios nos va a premiar, y dice que si padecemos así como Cristo padeció, entonces vamos a ser glorificados. Y la gloria, como dice la despedida de la carta, si usted ya la leyó, dice, sé feliz y vive la vida para Dios, porque solo en Él está la vida, y la vida eterna. Entonces, hermanos, vale la pena oír la palabra de Dios, y vale la pena escudriñar o leer la palabra de Dios en la casa. Fíjese que estamos en un tiempo ad hoc. No cabe duda que Dios ha iluminado al hermano que la escribió. Porque ahorita estamos con la locura de que todos nuestros hijos estudien. Están pagando, comprando útiles, metiéndose a deudas, etcétera, etcétera. Y está bonito que aprendan algo, pero que no se olviden que eso hay el peligro que los aleje de Dios. ¿Será cierto o no será cierto? Si usted que me está escuchando ya estudió la secundaria o el bachillerato, pues me va a decir cómo se siente ahora que ya va a pasar a la universidad. ¿Le gusta ir a la iglesia? ¿Le gusta oír la palabra? ¿Le gusta hacer la voluntad de Dios? No lo creo muy fácil. ¿Por qué? Porque en mi vida eso pasó, hasta que Dios me llamó, hasta que Dios me somató, hasta que yo entendí que andaba mal, le pedí perdón a Dios, nací de nuevo, y aquí estoy aprendiendo todos los días, gracias a Dios. Ojalá que usted también pueda estar en ese mismo sentimiento. Entonces, después de leer ese pasaje de Romanos, dice, conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios. Esto es importante. Todo lo que usted haga tiene que ser para la gloria de Dios. Pero ¿qué pasa con usted si está estudiando preprimaria? El día que se gradúe, le van a poner la toga como graduado universitario. Y le van a poner su sombrerito con su borla y se la van a cambiar como que si usted fuera un ingeniero o un licenciado. ¿Qué se está tratando en eso? ¿Es una obra satánica? Y le di, estudia. ¿Por qué? Porque cuando te gradúes en sexto también te van a premiar, y cuando seas bachiller también, y cuando seas licenciado también. Pero eso se llama glorias vanas. La gloria que nosotros anhelamos no son los títulos ni el dinero. Nosotros queremos la gloria eterna. Pero para ganar la gloria eterna, ¿qué pasó con nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Vino, nació en un pesebre, a los 30 años comenzó a llamar a sus discípulos para formarlos y los reta, le dice, ¿quieres venir? Niégate, toma tu cruz y sígueme. Y los que lo hicieron, de los 11, de los 12, solo 11 cumplieron eso, y uno falló. ¿Por qué? Por amor al dinero, Judas. Entonces, hermanos, la enseñanza es sumamente importante para todos los que somos, llamémosle, abuelos, padres, hermanos mayores, de aquellos bebitos que están naciendo y que van a entrar a la escuela y que van a correr por todas estas cosas. ¿Para qué? Pues ojalá que no pierda usted la visión de la cruz. O sea, toda nuestra visión es morir a este mundo, morir al amor al dinero, porque el amor de Jesucristo es incomparable. Entonces la carta sigue motivándonos para que nosotros no dejemos de darle la gloria a Dios, que Él se la merece, porque Él dio su vida para que nosotros también, si tenemos su espíritu, vamos a seguir el mismo camino. Y esto es importante. Entonces, nuestra mente, pues, ya va a cambiar, va a dejar de sentir la culpa, porque la teníamos cuando no conocíamos a Dios, porque Jesucristo, al morir, Él perdonó todos nuestros pecados. Hemos sido justificados y ahora somos libres. Por eso es de que estamos estudiando la palabra, conociendo la verdad, para vivir en libertad. Entonces, el mundo anda tratando de ver de qué manera nos esconde la verdad. Ya dijimos, uno es la religión, y luego viene el aspecto de la ciencia. Esto lo encontramos adelante. Para eso nos vamos a ir al pasaje que está escrito en Hebreos capítulo 1. Dice, aquí está escrito el texto: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Ya le dije de Romanos capítulo 8, donde dice que nosotros somos coherederos con Cristo. Vamos a tener la gloria de Cristo. Pero aquí está explicándonos. El primer grupo que supo de Dios dice que fueron los profetas. Y luego envió al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, qué interesante recordar que si algo no le agradó a Dios en Egipto, es que el pueblo se olvidó de Dios que les había dado la entrada para que ellos comenzaran a hacer la obra de Dios ahí. Y entonces, como se olvidaron de Dios, así como Adán menospreció a Dios, entonces pararon esclavos y se hicieron idólatras. Si usted lee el Deuteronomio, habla el Señor acerca de la idolatría que tenían los del pueblo de Dios, que iban a ser el real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero gracias a Dios que lo hicieron así, eso nos dio a nosotros el chance a ser parte de la iglesia. Y ahora Dios tiene su iglesia, donde se juntan los israelitas convertidos, aceptan a Jesucristo como el Mesías, y nosotros que lo aceptamos como el Hijo de Dios, para que nosotros seamos hijos de Dios y vayamos haciendo la obra. Entonces aquí dice, hablando de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, pero luego vino el Señor Jesucristo. Moisés estuvo haciéndolo, pero no lo entendieron. Y por eso Moisés ya no entró a la tierra prometida, sino que fue Josué. Entonces Dios en el desierto estuvo probando a los israelitas para ver si podían entender y valorar el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, al sacarlos, al abrir el mar, y al llevarlos a ver si tenían amor, fe, confianza en Dios. Y todos los que fallaron se quedaron. Entonces, hermanos, Dios no hace acepción de personas. Así como es para la salvación, así también es para la condenación. Si nosotros estamos también ahora como hijos de Dios y le fallamos a Dios, vamos a caer como cayeron los israelitas en el desierto. Entonces, cuidémonos porque Dios habla para que nosotros entendamos su palabra y vivamos la palabra que Él nos ha dejado. Tenemos un pasaje en Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 4, y leo de la siguiente manera. Dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y él, y no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito en el lazo del diablo. O sea que Dios quiere que nosotros seamos fieles y que de veras demos testimonio en casa y fuera de casa. Dice, porque, y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo como para el Señor y no para los hombres. Y eso es lo bueno que Dios quiere que nosotros, si somos temerosos de Dios y apartados del mal, pues vamos a guardar la palabra y la vamos a poner si tenemos el Espíritu. De manera que la carta de recomendación no es de las empresas donde hemos trabajado, sino que Dios va a abrirnos las puertas porque estamos como enviados por Él para dar testimonio de que Dios es el que nos ha llamado para hacer su obra, para enseñar el camino, la verdad y la vida. Leamos en Isaías 64:6, un pasaje que nos da acá, que es muy interesante por el contenido. Dice la palabra de la siguiente manera: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras obras y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Esto es cuando no hay certeza, cuando no hay seguridad, cuando no tenemos el Espíritu de Dios. Porque podemos tener la letra, pero si no tenemos el Espíritu, vamos a fallar. Por eso la carta nos habla que para ser salvos, no solo nos salimos de la religión, sino que venimos a interesarnos en que todo lo que hagamos que sea para la gloria de Dios. Y si Dios está con nosotros, pues vamos a ir, dice, de poder en poder y de gloria en gloria. Ahora, esta carta nos concluye de la siguiente manera. Amado hermano, todo esto es maravilloso. Y podríamos decir, ahora hay que hacer si todo está hecho. Interesante la pregunta. ¿Hay que hacer si todo está hecho? Pues así es, solo por creer. La salvación es por la fe. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Interesante esto, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es lo maravilloso. Dígame, ¿cuánto tiempo tardó la salvación en recibirla? Eso es un instante, es un abrir y cerrar de ojos. Dios solo quiere que usted se humille y usted reconozca que le ha fallado y le dice, Señor, perdóname, y usted dice amén, y usted siente la paz, usted siente el gozo, usted siente la libertad. Si estaba enfermo y si usted le pide, y Dios se lo va a conceder, así dice la palabra de Dios. Entonces, nosotros debemos estar seguros de la promesa de Dios, que es para los que hemos nacido de nuevo, para los que tenemos, llamémosle, en nuestro caminar, el que debemos de ser negados, de llevar la cruz, de morir, como dice el apóstol Pablo en Filipenses, dice que para mí el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. O sea, el vivir es Cristo, es vivir como Cristo vivió. Y Él vivió, pero murió. Murió, pero resucitó. Y esta es la promesa que nosotros tenemos. Entonces aquí, la salvación, pues, hay que tenerla. Y por eso dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Quiere usted enterarse algo sobre los frutos? Vayámonos al Evangelio de San Juan, que tiene un pasaje muy interesante para entender lo que son los frutos. El Señor nos compara como una vid. Y dice en San Juan capítulo 15, yo soy la vid, verdadera. Él es la planta madre. Y mi padre es el labrador. Todo pámpano, nosotros somos el pámpano, él es la vid. Que en mí, el que en mí no lleva fruto, como leíamos en la carta, lo limpiará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, si damos fruto, Él nos limpia para seguir dando más fruto, porque lo estamos haciendo para la gloria de Dios. Verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Por eso es interesante oír la palabra. O sea que usted va cansado, agobiado, atribulado, y usted le ruega a Dios que le hable, y Dios le va a hablar, y le va a dar nuevas fuerzas, y le va a dar paz, y le va a dar consuelo, y le va a dar esperanza, y usted va a salir renovado. Y si usted está trabajando, pues le puede pedir a Dios que le dé fuerzas, y Dios le va a dar fuerzas, porque el Espíritu es el que tiene el poder para renovarnos las fuerzas que se nos agotan a nosotros. Dice el verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros, porque el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Hay que estar en la vid. Y esto es que la vid es Cristo y nosotros somos los pámpanos. Y para permanecer, ¿cómo es eso? Pues es sencillamente espiritualmente. ¿Por qué? Porque Él nos habla y nosotros tenemos ya el Espíritu de Él y nosotros entendemos su palabra y la ponemos por obra. Por eso aquí dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en la vid. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esto es para que nosotros entendamos que debemos de estar en el Señor y Él con nosotros, el Espíritu de Él en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros seamos solo vasos, solo instrumentos. Y lo que Él nos da, nosotros lo vamos a dar, porque nosotros para eso fuimos llamados. Y si usted no ha sido llamado, pues pídale a Dios que entienda la palabra y que usted crea en la palabra y que usted ya no esté pensando en que la solución es la religión, y que usted no esté pensando que la solución está en las ciencias de este mundo. ¿Por qué? Porque las ciencias de este mundo, de acuerdo al libro de Daniel, está aumentando ahora. La religión ya no es la religión como antes. Ahora la gente ya no piensa tanto en la religión. El problema es la ciencia de este mundo. Y por eso es de que nosotros debemos de tener la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y la inteligencia, el apartarse del mal. Vea, con esta frase tan pequeña, usted va a tener paz, usted va a tener gozo, que vamos a tener problemas, vamos a tener. ¿Y para qué son los problemas? Porque Dios quiere probar nuestra fe. Dios quiere probar nuestro amor. Dios quiere probar nuestra paciencia. Y claro, ¿por qué lo hace? Para que despertemos y estemos preparados para seguir librando la batalla. Porque nosotros estamos aquí para pelear la batalla de la fe. Entonces, por eso esto es muy interesante. Sigo leyendo el verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, la carta es muy, muy interesante porque nos llama la atención para no caer en la religión. Pero dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la ciencia, ese árbol de la ciencia que está en Génesis capítulo 3, que fue ofrecido a Eva, y a Eva le gustó la propuesta, que iban a ser como Dios, y vio el árbol maravilloso, y cortó y comió y le dio a Adán. Pero de acuerdo a la carta, y eso es bíblico, ¿por qué cayó Adán y Eva? Porque ellos perdieron la comunión con Dios. Y eso nos va a pasar a nosotros. Así como Dios no hace excepción para la salvación, también para la condenación. Porque eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Ellos en lugar de buscar a Dios, Eva por un lado y Adán por otro lado. Y no estaban con Dios, no estaban dependiendo de Él, sino que querían ver qué cosas podían hacer en la carne. Y el diablo se aprovechó. ¿Por qué? Porque el diablo sí sabe que somos débiles en la carne. Y por eso es de que nosotros tenemos que estar preparándonos en el espíritu. Pero no en nuestro espíritu, sino con el espíritu de Dios. Por eso nosotros debemos de pedirle a Dios el conocimiento, el entendimiento de la nueva vida en Cristo, que es mediante el Espíritu. Por eso este pasaje es muy, muy lindo. Y si usted lo entiende y lo conoce, pues dice que ninguna condenación hay para los que están en el Espíritu. ¡Qué regalo más lindo! También, si usted lee más adelante, dice que si usted, capítulo 8, dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. En este momento estamos ocupándonos del Espíritu, porque Dios nos habla a través de la palabra, y Él nos va a hacer que seamos receptivos a la palabra, y que la guardemos y que la pongamos, porque no sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos si vamos a despertar y si vamos a continuar en este mundo que tiene la tentación de la ciencia que mata, que roba y que destruye. Y usted me va a decir, ¿y por qué? Porque ¿cuántos años tienen los hombres de estar estudiando ecología, que el día del medio ambiente, y han podido frenar la destrucción que tiene la naturaleza? Dice, la naturaleza gime ¿Por qué? Porque el diablo está trabajando y está esperando la libertad. Nosotros también estamos esperando que el Señor venga para irnos con Él y estar en su presencia. Pero para eso, nuestra comunión es con Dios, no es la religión. Y la ciencia, esa la vamos a encontrar. Dice, instruye al niño en su camino, para que cuando sea viejo no se aparte de él. ¿Pero a qué camino se está refiriendo? Me imagino que si usted tiene papás, los papás, claro que lo van a mandar a la escuela, pero que no se olviden que la enseñanza fundamental, importante, es el conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios está en la palabra. La palabra es la verdad. Y si nosotros tenemos la palabra, es porque Dios está con nosotros. Y entonces vamos a estar tranquilos. Así que yo recuerdo, ya les contaba, que la gente, cuando yo estuve en mi pueblo, el catolicismo estaba en un 99%. Era una locura ser evangélico. Pero nos dábamos cuenta como la gente salía para ir a dejarle o a besarle los pies al Cristo negro de Esquipulas. Bueno, ahí en la carta nos habla de los allá los faraones que enterraban y que ahí tenían todas las cosas para que comieran, porque pensando en que iban a despertar y que iban a comer. Pues tal vez tenían la idea de la vida eterna, pero nosotros ya tenemos la seguridad que estamos en la nueva vida y que si vamos a morir, vamos a resucitar y vamos a estar, como dice el final de la carta. Dice, interesante, dice, esperando una visión limpia, cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Eso es interesante. Cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. ¿Por qué? Porque dice Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si tenemos esa justificación, no hay religión. Tenemos la convicción de que Dios está con nosotros y nosotros somos siervos de Dios. Ese es el mejor título que usted debe anhelar, ser un servidor de Dios, para llevar la palabra. Porque ¿cuánta gente no necesita en estos días? La gente se está muriendo, tiene angustia, tiene miedo, no solo por la carestía de la vida, sino que por esa prueba que Dios nos la está dando a nosotros, la prueba de fe. Si nos enfermamos, pues gracias a Dios. Y si no nos enfermamos, gracias a Dios, porque escrito está que si amamos a Dios, todo lo que nos pase es bueno. Pero, gracias a Dios, ahora usted ya tiene la respuesta. ¿Por qué salvos? Somos salvos porque Dios está con nosotros. Somos salvos porque mantenemos la comunión con nuestro Padre Celestial a través del Espíritu. Somos salvos porque queremos hacer la obra para la cual Él nos ha llamado. Hermanos, esperamos que... Yo le digo una vez, esta carta no es para conformarse con esta platiquita. No, esta carta hay que estudiarla a fondo en casa con todos nuestros hijos y nuestros nietos, porque tiene una enseñanza de mucho valor mientras estemos en este mundo. Que el Señor les bendiga, hermanos.